¿Qué tramo
este? Me fanaron la cachimba, me fanaron. Nuestra habitual sección destinada a evitar robos. Uh-huh. Atención, cada tanto hacemos esto porque los ladrones escuchan y se enteran de las medidas de seguridad que tomamos y pues las evitan de los modos más hábiles. Así que las renovamos cada tanto. Atención, amigas, especialmente para las damas.
Ajá.
Porque este es un programa femenino. En realidad no estamos a la tarde, porque no, pero nos gustaría estar a la tarde. Porque ya nos ganó Hangling a esa hora. ¿No? Cuando camines por la vereda, cuando vayas por el centro, caminá mirando al suelo, arrastrando los fangunces y arrimada a la pared. No, cuando camines por la vereda, colocá la cartera del lado de la pared. ¿Cómo? No, no entiendes. ¿Cómo colocá la cartera del lado de la pared?
No entiendo.
Sí, claro.
No lo entiende siempre.
Usted va caminando por la pared. ¿Qué pared? Momento, ¿qué pared?
Y usted cuando camina por una vereda, el lado tiene la pared, el otro tiene la calle. ¿Sí?
Sí, no sé, qué sé yo. Y si por ahí voy a cruzar, por ejemplo, que hago, o siempre me mantengo dando vueltas manzana. Para que no me roben la cara. Estoy toda la tarde dando la vuelta manzana.
Sí.
Y me dicen, ¿qué hace? ¿Qué quiere? No puedo porque tengo que mantener la cartera al lado de la pared. Imagínese, cuando cruzo me afanan.
Deja la cartera contra la pared y cruza.
Claro.
No, bueno, cuando tiene que cruzar, cruza, está bien. Claro. Pero en la medida de lo posible usted tiene que...
Y si usted quiere regresar por donde vino, entonces tiene que cambiar la cartera de mano.
Exactamente.
Ah.
Claro, se la cuelga del otro lado la cartera.
Claro. Y si va con un tipo, ponele, ¿de qué lado pongo la cartera? ¿Del lado del tipo o del otro lado? Pues si le pongo la cartera en el medio, el tipo va a creer que es para que...
Sí,
que
no, claro.
De mí.
No, y aparte para que...
Para la pared de la cartera.
Claro.
El tipo le protege la cartera más que la pared.
Ajá. Eso no parece una buena solución. No,
¿no? Le van a robar.
¿Qué le hace al ladrón? No le roba la cartera. Si ve que la lleva del lado de la provincia, ah, no. Lo nuestro es solamente las carteras del lado de la calzada.
Ajá. No, lo que pasa es, bueno, ya se dificulta el arrebato, porque no puede salir corriendo y mando a tirarla así porque, bueno, le queda muy poco espacio. Usted está cerca de la pared con la cartera ahí.
Se tiene que ir abrazada a la cartera, sí.
¿Cómo? Claro, abrazada. Sí, abrazada a la cartera.
No, eso no le conviene.
¿Por qué?
Porque si la lleva muy muy agarrada, va a pensar que lleva mucho dinero.
Ah, pero usted no lleva mucho dinero.
Sí, pero por ahí...
Ah, pero se la roban igual, porque dice, usted debe llevar mucho dinero acá adentro. No, dice...
¿Y bueno, por qué le abraza tanto si no
tiene nada de valor?
Entonces,
y atrás, por ejemplo, no, ¿no?
No, por ahí se la...
Si uno, por ejemplo, se le rasca la pollera, ponele.
Sí.
Entonces se pone la cartera atrás colgando para disimular esta circunstancia.
Está bien, pero por ahí le rascan la cartera y le roban.
Ah, ¿le rajan la cartera? ¿Cómo es eso?
Sí, claro, con un cortapluma o algo de eso.
¿Con cortapluma le rajan la cartera?
Sí, 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 le hacen un tajo y...
le roban.
Le meten la mano
por ahí,
claro,
y le roban todo. ¿Cómo sabe? Ah, y si por ahí hacen el agujero muy chico y no sale lo que usted tiene adentro. Por eso conviene llevar cosas grandes en la cartera. Para que si el tipo se la quiere robar por el tajo,
se atranque.
Salga,
claro.
Se atranque y le queda al tipo la mano adentro. Se llama a la policía y el tipo está tratando de huir. Dice, agárrelo. Incluso los ladrones que usan esta técnica llevan un poco de grasa, ¿no? De margarina.
Claro, para lubricar.
Buscan la mano para que después...
Para lubricarla, ya.
Rápidamente, no se queden atrancados.
Ajá. Sí, sí, bueno.
Yo siempre le aconsejo a mi hermana, porque mi hermana varias veces la han rajado por ahí.
Ah, se la... Sí, le metieron la mano y le sacaron todo.
Le sacaron todo, más de una vez.
Sí. ¿Y no se dio cuenta ninguna vez? ¿Eh?
Sí, se dio cuenta, pero qué va a hacer. Dice, yo la ponía del lado de la pared, pero igual.
Era peor, dice.
Ajá. ¿Y uno qué puede hacer antes de...?
No, yo creo que
no tiene que llevar la cartera.
No lleve cartera.
A la cartera no la tiene que...
No.
Adelante. No, sí. Que del lado de la
pared. Del lado de la pared, si no, sí, adelante.
Te lleva el dinero oculto en el corpiño.
Claro,
ahí,
sí.
Muchas mujeres
llevan. Sí, mi hermana también.
¿Sí? Sí. Y pero a veces es incómodo porque usted tiene que pagar, que se va a algún lugar...
¿Y quién lo paga?
Pero ella no paga nunca, justamente. Claro. Bueno, otros consejos, dice, no lleve, señora, en su bolso objeto de valor. ¿Y usted para qué va a llevar el bolso?
Sí, claro.
Dinero en efectivo, ah, que salgo nada, sino más.
Sí.
¿Y qué? ¿Cómo garpo? Voy a ponerle a la vascongada.
Sí.
¿Cómo le pago al tipo? ¿Qué le digo? ¿O mañana se lo pasa a mi hermano?
No, señor, no. Tarjeta de débito.
No tengo tarjeta de débito.
¿Pero dónde la lleva?
Dice, lo mejor, claro. Lo mejor es llevar todo en bolsillos internos. En el bolsillo interno, yo tengo un bolsillo interno, discúlpeme, en el calzoncillo.
Ah, sí, yo también. ¿En dónde?
En el calzoncillo. En el calzoncillo. Yo tengo ahí, ahí tengo la plata.
¿Se hizo coser un bolsillito en el calzoncillo?
Sí. No, me lo hice coser.
¿Ya venía con el... ¿Ya ya venía?
Sí, en el calzoncillo es antirrobo.
Ah.
Y ahí llevo, primero los documentos, ¿cierto? Los documentos, la cartera, la tarjeta de débito, tarjeta de crédito.
Ah, bueno.
Bien. El dinero, las monedas, las fichas del suje, las llaves, el desodorante,
un paquete de pastillas, un estéreo del coche,
un turrón, cualquier cosa.
Una cosa para que no me la sustraiga, ¿me entiendes? Perdóneme, ¿no?
Sí.
Una pregunta, pero ya que usted los usa. Con todo ese peso, ¿cómo se sostienen en su lugar los calzoncillos?
Es muy difícil. Bueno, son con tiradores.
¡Ah!
Eso me lo han preguntado. Llevo tiradores.
Sí.
Bueno, nada, pero es. Entonces, el único problema es cuando usted va a pagar.
Claro.
Entonces, no deje, por favor, que pago yo y mete la mano y consigo ahí.
¿Qué tiene esa brocha?
Desabrocha el cinturón. Medio se da vuelta. Dice un momento, dice que.
Está bien. Incluso lo conviene, está bien, dice.
Le conviene conectar la plata adentro para no pegar toda la plata, ¿no?
Claro, cachearla adentro.
Claro.
Y dice, a ver, y sale uno de 2 pesos, ¿vio cómo es?
Sí.
Usted tiene que meter la mano de nuevo, así hasta que sale uno de 10 pesos.
Claro. Y dice, ¿no tenemos, chico?
No tenemos.
Dice,
y entonces, claro.
Hay que usar el jogging ahí, ¿no?
Sí, no, porque a veces incluso le caen los pantalones, empezó a guardar todo ahí. Perdón.
Gracias.
No, es un problema.
No, qué momento.
Y sosténgame, por favor, clarita, los lienzos mientras yo.
Yo pago.
Y de sentado peor todavía.
Es más incómodo, claro.
Claro, uno empieza ahí.
Todo.
Y yo incluso ponía el mantel de la mesa arriba.
Ajá.
Entre el pantalón, sí, empezaba a buscar.
Ahí aprovechaba, claro.
Dice, deje que pago yo, decía la mina, ¿no?
Es incómodo porque se le desacomodan las cosas y tiene que estar acomodando. Acá,
claro.
Moneda,
claro.
Todo.
Y por ahí cuando pide documento a la policía también. Que no, bueno, sí, pero que no saco.
Sí. O si no, que lo saque él. No. Ahí es flaco, seguís. No está tanto, está distinto la foto.
Dice, tampoco coloques dinero en el bolsillo trasero del pantalón.
Uh-huh.
Ah, yo antes en el bolsillo trasero llevaba la libreta de enrolamiento y el peine.
¿Le sobresalía el peine a usted, no?
Sí, era lo más tranquilo. Sobresalía el peine un poco. La terminaba, vio como Pergolini.
Sí, sí, no, y Víctor Hugo Morales lleva un peinetón.
Sí, se peina. Son gente que se peina mucho.
Sí, Víctor Hugo se peina mucho, sí. Él tiene el pelo aplastadito, sí.
Claro, claro, se peina.
Muy delicado.
Pergolini también, con la mano se pasa la mano.
Ah, sí, pero
el pelo. Pero tiene por contrato, él
Ah, sí.
Sí, sí. Tiene por lo menos una vez cada 60 segundos tiene que acomodarse.
Ah, mire usted.
No. Y Víctor Hugo se tiene que peinar.
Sí, sí. ¿Y no le resultaba incómodo el peine ahí?
Sí,
sí. Volvía a la hora de sentarse, el peine es rígido.
Se dobla el peine. Bueno, otras cosas. Cuando retires el dinero del banco, debes estar atenta, o joven borrega,
sí,
a los merodeadores.
Sí. Ah. Los merodeadores son los que quieren sacar el dinero del banco.
Claro. Estas personas suelen deambular. ¿Y usted nunca deambula?
No.
Qué lindo el verbo deambular. Yo deambulo.
Sí.
Para una poesía. Frente a tu casa deambulo.
Estoy haciendo diligencia.
Voy haciendo diligencia. Esto es Borges, ¿no? Suelen deambular por las inmediaciones con una actitud distraída. Ah, todos los ladrones tienen actitud distraída.
Ah, se hacen distraídos.
Así se reconoce un ladrón. Ahora, pero ahora se van a enterar y van a poner, por el contrario, una actitud concentrada.
No, pero van a mirar. Claro, lo miran fijo.
Entonces, cuando usted vea a una persona en actitud distraída, denúnciela a la policía. Mire ese tipo que está ahí, meta deambular.
Bueno, no, tiene que esperar algo más. ¿Cómo va a denunciar un tipo que por ahí está distraído? Porque sí, pobre hombre, está pensando en otra cosa.
A mí me pasó. Yo una vez estaba deambulando frente a la casa de una dama, para ver si salía.
Ajá.
Bueno, yo hacía 6 días que estaba.
¿6 días que estaba?
Sí, sí, a mí me gustaba mucho y no salía. Uh-huh. Bueno, es que, a ver, sí, me vas a poder, decía yo. Entonces me paré en la esquina, disimulado, ¿no? Disimulado, yo me puse las manos en el bolsillo y miraba para arriba. Y cada tanto me cruzaba.
Uh-huh.
Así estuve 6 días.
¿Le habrá llamado la atención a los
vecinos? Sí, ¿no? Sí. Sí, porque estaba, yo no salía de ahí, ¿no? Miraba para arriba. Por ahí me cruzaba un poco ya cuando quería distraerla, ¿no? Uh-huh. Miraba en un árbol que había ahí, lo miraba. Y se ve que le llamé la atención a alguno. Y vino la policía.
Uh-huh.
Y me dice, ¿qué está haciendo que aquí, qué sé yo? Le digo, mire, no, estoy... Nada, soy poeta, le digo, estoy observando este barrio. Y si usted, la verdad que es chorro, dice, está haciéndose el distraído para ver si alguno viene al cajero automático. Dice, si no hay cajero automático, no importa, dice usted.
No venga con esas estupideces, ya. Dice. Ajá. Ya van a poner uno, dice.
Ya. Y me llevaron preso. Entonces yo ahí, cuando ya me llevaban, le dije, la verdad es que estoy esperando a una mina que vive acá.
Sí.
Y me llevaron preso igual. Sí. Después me enteré que se había mudado.
Ah, por eso no asomaba la mina.
Sí, era por eso, no porque no me quería.
Ah, bueno, menos mal.
Claro, me quería y se mudó.
No,
y se llamó la poesía que le escribí.
¿Ah, sí?
Me quería y se mudó.
Qué lindo. Linda poesía debe ser, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. Bueno, pero espere, ¿usted por qué deduce que esta mujer lo quería? ¿Solo porque se mudó?
No, lugar no salí. De siguiente modo, yo pensé que no me quería, por eso no salía.
Claro.
Pero como se mudó, no es que no me quería. Y si no es que no me quería, es que
no quería. Claro. No es tan complicado, Ronald. ¿Por qué los psicólogos le buscan la quinta pata al gato? No, señor, porque acá usted hay posibilidades que no está considerando.
¿Cuál?
Por ejemplo, que se haya mudado y además no lo quisiera. Punto.
No, eso que usted dice es una contradicción.
¿Por qué es una contradicción? Escúcheme, esta mujer le avisó a usted que se mudaba. ¿Dónde se mudaba? No, le dio la nueva dirección.
A mí no me conocía, yo no tenía muy claro, ¿por qué me va a avisar?
Ah, ¿no la conocía usted?
No, yo la vi una vez en el colectivo y la seguí y que se metía ahí.
Pero
no tenía mi dirección ni
claro,
nada.
¿Y por qué lo dice? Si él no era el dueño del departamento, nada. Pero escúcheme, usted la siguió.
Yo la seguí.
Bueno, es probable que también siquiera se haya dado cuenta que usted la seguí.
No, si se dio cuenta porque yo le gritaba de todo, yegua, todas esas cosas.
Y ella nunca le contestó mal.
No, no, nunca
se lo quería.
No, nada, no, quiere decir que el que calla
sí,
otorga.
Sí. No, pero fíjeme, usted no puede tener una idea tan adolescente del amor. Es decir, dos personas se ven y ya se quieren, no.
Sí, ¿cómo? No sucede así.
No, señor, el amor es producto de un conocimiento, aunque sea mínimo, del otro. Entonces, si esta mujer nunca habló con usted, usted la vio en colectivo y este es todo el contrario, ¿cómo va a quererlo? No puede quererlo.
Bueno, está bien, yo me quería.
A él no le conviene.
Está contento ahora, ya está.
A él no le conviene que la gente se quiera.
Claro,
no,
yo quería verlo. Bueno, pero, ¿sabe? A mí me pasó algo curioso, doctor, y por eso vengo, ¿no?
Ajá.
Yo me enamoré, no tanto de la dama, sino del domicilio. No es que me gustó la casa. Ajá. Me gustó querer a la persona que viviera en esa casa. Uh-huh. Así que ella se mudó, vino otra chica y también me enamoré de ella. Uh-huh. Y después también se mudó porque cobran unos alquileres, le garanto, que las chicas no pueden sostener, especialmente si no me dan bolilla. Y entonces, cada chica que se muda ahí, en ese departamento, en esa casa, uh-huh, me enamora.
Qué raro que es eso.
No, eso pues pasa mucho. ¿No le pasa a usted?
No, a mí por suerte no. No, pero qué extraña influencia tiene sobre usted.
No sé, usted lo sabrá.
Le debe traer
a... Bueno, gente, no viene a ver la gente que se enamora de el titular de un lugar. Uh-huh. Pasa mucho, no me diga que no pasa.
Sí, bueno, sí.
Hay gente que se enamora de alguien por el lugar que ocupa, ¿no?
Eso sí.
Ese tipo es.
Es cierto.
Bueno, ¿por qué no se va a enamorar de acuerdo al domicilio? ¿De quién estás enamorado? Del tipo que vive en Rivadavia 4512. Uh-huh. ¿Quién es? No sé. Pero a mí me gusta el tipo que vive ahí. Cualquier tipo que vive ahí me gusta. No está mal eso. Es tan ridículo como decir que a uno le gustan las rubias de 26 años pechugonas.
Ajá. Sí.
Y que entonces cualquier rubia de 26 años pechugona le gusta. Sí, dice el tipo. Bueno, a mí me gusta cualquiera que viva en Rivadavia 4512. Dice, no puede ser. Es igual de absurdo. Usted me dirá, Rivadavia 4512 es menos erotizante que 26 años y buena pechuga.
Sí.
Y yo admitiré que usted tiene algo de razón.
Ajá.
Lo que quiero decir es que es absurdo separar, ir armando las virtudes de una persona como si fuera un monstruo. Y a mí me gustan de orejas grandes. Pero armando, ¿qué hace?
Sí.
No se puede enamorar de una virtud.
Uh-huh.
Se tiene que enamorar de una persona. Después las virtudes las tiene, la persona no las tiene. Pero no de una virtud en abstracto.
Uh-huh.
¿Se puede usted enamorar de una estatura? Me gustan las mujeres de 1,74. Y no importa quién. Bueno, a mí me gustan las mujeres de Rivadavia 4500. Así es. Y fui víctima también de... Heredé, mejor dicho, la casa de un hombre del cual estaba enamorada una mujer y el tipo se fue y la niña seguía viviendo.
Ajá.
Se mudó el tipo y te tocan el timbre y dice, ¿quién es? Soy, dice, la amante del muchacho que vive aquí. Dice, el muchacho que vive aquí debe ser el muchacho que vivía aquí, le dije, porque yo me mudé ayer justamente.
Uh-huh.
Le dije mientras me levantaba los calzoncillos, ¿no? Tenía la escritura incluso adentro. Y me dice, ¿qué sabe? Yo conozco las cosas por el lugar donde están. Tengo una memoria geográfica.
Uh-huh.
Yo también, yo acostumbro a conocer las cosas de acuerdo a las coordenadas que ocupan en el universo. Por ejemplo, cuando quiero ir a la ciudad de Bragado, voy en lo que yo ya sé que es el lugar donde está Bragado. Si no, voy a buscar Bragado al tuntún por la pampa húmeda. Sería interesante si las ciudades se movieran, me dijo la mujer. Pero las ciudades no se mueven.
Uh-huh.
Y la gente tampoco, me dice. La gente no se mueve mucho, en realidad. Por algo tenemos domicilio, me dice la mujer. Y yo, a mi amor, siempre lo busqué aquí. El cuerpo se dirige hacia mi amado en forma automática, me dice la mujer. El cuerpo, mi lujuria, tiene como dirección Nazca 1507. Entonces, cuando me encuentro sola, cuando necesito que alguien me toque y se me acerque, así como usted va hacia la canilla automáticamente cuando tiene sed, mi cuerpo va hacia Nazca 1512.
¿1512? No,
¿eh? Ah, entonces, disculpe.
Digamos.
Enfrente.
Qué cosa del 7, ¿no?
A ver, yo me equivoco. Usted también alguna vez habrá tanteado otra cosa y no era la canilla. Y entonces así funciona esa sensación geográfica de ir a buscar lo que necesita el alma a un lugar. No me diga que usted, Rolón, digo porque me he puesto poético de golpe, total tenemos tiempo.
Sí.
No me diga que usted me ha pasado alguna vez esto. Sale de su casa y de golpe se encuentra recorriendo un camino que no es el que corresponde al lugar donde usted va a ir. Sale usted en auto, por ejemplo, y pega la vuelta en un lugar que no lo va a conducir hacia donde usted va, pero sí lo conduciría a lugares donde usted iba antes.
Sí.
Agarró para allá. Por ahí dice, ¿dónde estoy yendo? ¿Dónde es esto? Si estamos en el año 2002, Dios mío. Mire en el espejo. Y da marcha atrás y vuelve por los nuevos y despreciables caminos que ha tomado nuestra vida. Quiere decir que hay parte, discúlpeme, doctor, de nuestra organización psicofísica que relaciona nuestros deseos con un derrotero, con un camino. Hay algunos caminos que uno recorre solo, casi sin elegirlo. Así que por eso estoy aquí, doctor. En realidad yo no venía para acá.
¿Cómo que no venía para acá?
Solamente me condujo la confusión. Mi confusión me condujo aquí, así como a veces mi amor me conduce a Nazca 1507. O a Rivadavia 4512 sería.
Se está nombrando seguido. ¿Verdad?
Rivadavia, Nazca 1507 es mi caso.
Ajá. Ese es su caso.
Si yo vivo en Nazca 1507, cualquier cosa. Últimamente dejo la puerta abierta. Cada loco. Bueno, pero disculpe esta digresión amorosa. Los últimos consejos para evitar robos. En los transportes públicos. Dice, hay que estar muy atenta en la puerta de los subterráneos. Porque se cierran solas. A mí eso, yo eso no lo creo, ¿ves? Yo creo en el Triángulo de las Bermudas, pero no. En eso que se... ¿Por qué se cierran solas las puertas de los subterráneos?
Y porque el guardia...
Hay algo, ¿eh? Hay algo.
No, es un misterio.
Es algo.
Tiene que ver con los subterráneos,
sí,
con que está bajo de la tierra.
No es en la tierra, en la madre tierra.
Hay unos gases debajo
de... Sí, que me lo diga usted.
¿En serio? Peligroso, de verdad. Están alertando sobre muchos gases que hay debajo de...
Sí, sí.
¿Verdad?
¿Por qué es que se cierran solas las puertas de los subterráneos? ¿Qué hay ahí? Es la energía psíquica de todos los pasajeros juntos.
No.
Se hacen fuerza y se les cierra la puerta.
No, es la culpa de la energía psíquica.
¿Por qué piensan algo así, tan mágico, tan místico? No, es el guarda.
¡No, no!
Que tiene una palanca.
Yo nunca veo con
un guarda
con una palanca.
Sí, el destapador, tiene un destapador.
Ah, es bueno, el picaporte de la fuente de la casa que lo tiene ahí.
Claro, sí. Y con eso, vio, él acciona y están interconectadas todas las puertas. Entonces, cuando él cierra una, se cierran todas.
Bueno, hay que tener cuidado porque por ahí estás parado en el medio y se cierra la puerta.
Sí.
A mí se me cerró un día la puerta cuando estaba la mitad fuera y la mitad dentro. Yo.
Está bueno para hacer una demostración, ¿no?
No, pero no pude abrirla. Yo tenía el brazo adentro y todo el cuerpo afuera y se cerró justo la puerta. Y un tipo de adentro, descomedido nomás, en vez de ayudarme a salir, me agarró.
Ya, dijo, flaco, vení.
Me agarró.
Vení, subí.
Subí, me agarró, no me lo soltaba. Y yo le decía, Y él no entendía por el vidrio, veía mi...
Y aparte el ruido
que hace el... Y bueno, yo empecé a correr y llegó el túnel.
Claro, la pared. Se me acabó el andén.
Claro, se me acabó el andén y me hice finito. Como pude, y era apretado contra el
vagón.
Contra el vagón, todavía me arrepentí de haber traído la tarjeta de crédito y todo eso.
Claro, por el calzoncillo.
Y le limpié todo el túnel. Le furredó la pastel. Justamente ese no se lo limpié, no. No, limpié, bueno, otro. De Callao a Uruguay.
Ajá. O sea, salió vestido de adelante después.
Sí, sí, me he arrojado. Y entonces abrió la puerta y le digo, ¿por qué no me soltaste? Y me dice, desagradecido.
Pero claro, si te suelto te caes.
Claro, te salvé la vida, digo.
Más o menos. Un papelón, no puedo dejar mal, pues. Qué bárbaro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué bárbaro? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es entrar cuando la puerta está totalmente abierta. Usted se habrá querido apurar. Dios, que se cerraba la puerta.
La que empieza a cerrarse. ¿Cuál es el límite? La puerta está abierta, está cerrada. ¿En qué momento?
Bueno,
¿cómo hago yo para eludir un instante? ¿Cómo hago para saltar ese instante?
Ajá. Bueno, no, usted lo que tiene que hacer es cuando va a entrar, de todos modos, siempre hay que apoyar una mano sobre una de las puertas, sobre una de las hojas. Porque si usted retiene una, la otra no se cierra tampoco.
Es magia.
Anda mal.
Entonces. No es magia, señor, así funciona, se cierra el punto.
Y después la otra cosa peligrosa es en la escalera mecánica, que como hemos dicho muchas veces, uno si no salta a tiempo,
sí,
pasa por abajo.
¿Cómo pasa por abajo? Pero
seguí el recorrido, Rolón, va para abajo la escalera.
A mí se me cayó un día una salchicha. Claro, me había comprado un pancho ahí en el Chadofif de Palermo y
el pancho 47.
Y se me cayó justo, ya estaba por salir de la escalera.
Sí.
Y se me cayó la salchicha.
Se me resbaló porque se quedó con el pan.
Claro, quedé con el pan en la mano y la salchicha pasó por abajo.
Sí.
Entonces me subí por la otra escalera, todo lo que da, y la empecé a esperar la salchicha. A que apareciera por el otro lado, porque me habían dicho, yo antes creía que la escalera mecánica era una cinta eterna, que venía por debajo de la tierra, que emergía en algún momento, por algunos metros, después se sumergía de nuevo y seguía rumbo a la eternidad, venía del pasado y se marchaba hacia el futuro. Después alguien me explicó que no, que nada más que era redonda.
Por ahí la vio rota.
Claro, yo pensé que había incluso una ingente fábrica de escaleras mecánicas que iba fabricando rápidamente los escalones a medida que estos eran usados. Me imagino los laboriosos obreros construyendo rápidamente los escalones que después se iban rumbo a la nada y al desuso. Y que cada escalón se usaba una sola vez.
Claro.
Y alguien me dijo, no es así. No. La escalera es lo que se llama una cinta sin fin y va dando vueltas. Y entonces a partir de ese día fui otro, pero la salchicha esta se me cayó después de lo que podríamos llamar mi desengaño. Entonces salí corriendo con esa seguridad de los escépticos a esperar el regreso de la salchicha, que de otro modo yo hubiera considerado que si había ido hacia el olvido como tanta salchicha. Bien, el caso es que esperé esta salchicha confiando en el efecto de eterno retorno que tiene una escalera mecánica, al menos para los escépticos como yo. Y la salchicha no aparecía. Varias vueltas, lo calculé, escupí, por ejemplo. Y tomé el tiempo que me tardaba en volver la escupida. 6 minutos 12 tardaba la escupida en volver. A la escupida pasó varias veces, pero la salchicha no. Entonces yo dije, la salchicha y la escupida forman parte de un mismo sistema. Así que no tiene sentido que uno tarde más que otro. O que pase varias veces la escupida sin que pase la salchicha. Acá pasa algo.
Sí.
Y fui a hablar al jefe técnico que estaba
abajo.
Me golpeé una puerta con una calavera. Las tibias cruzadas.
Ni se le ocurre
ni se le ocurre acercarse. Sí. Te fulminaste, morís. Sí. No toques. Sí. Y golpeé la puerta y sale. Después, ¿qué pasa? Le digo, ¿cómo que pasa?
Sí, ¿qué pasa?
Sí, le digo, no, no te hagas, no te hagas el loji. ¿A dónde está la salchicha?
¿De qué salchicha me hablaste?
La salchicha que se me cayó hace 6 vueltas de la escalera con el campo. La cazaron acá abajo y se la arrastraron. Y ya lo veo que están ahí mirando, como pichones con hambre, mirando a ver lo que se le cae a la gente por el agujero de la escalera mecánica. Se lo agarran acá abajo.
No.
Efectivamente, había un montón de personas. Alguien me confesó el tipo, dice, no se puede decir, ¿verdad? Somos todos ricos. Como en que Dios se lo pague.
Sí.
Y venimos acá, la gente, usted no sabe las cosas que se le caen por la escalera mecánica y las dan por perdidas. Porque dice, ¿sabe qué? Se creen que la escalera mecánica pasa una vez en la vida y que ya no vuelve. Como el tiempo y como el amor. Y entonces, cuando se le cae una cosa por el agujero, la reputan perdida. Sí, es lo mismo que dije yo.
Sí.
Cuando se me cayó la salchicha.
Algo
de... Y aquí tenemos, y lo empezó a mostrar, ¿no? Por empezar, dinero.
Uh-huh.
Yo soy millonario, acá donde usted me ve.
Uh-huh.
Pero también caen joyas, documentos.
¿Y calzado?
¿Zapato?
¿Zapato?
Ah, oh, zapato, y yo tengo dos.
¿Y zapatería?
Todo. En un año yo gano más o menos 6 millones de pesos.
¡Epa!
Y no soy el que más gana, ¿eh? No, porque había varios que se miraban ahí, ¿no?
Pues nadie abandona ese lugar, ¿eh?
No, yo estoy aquí siempre. Asesiné al que estaba antes.
Ah,
y ahora estoy
para aquí. Quedarse con el puesto, mire usted. Sí, todo muy lindo con la salchicha.
Y yo, bueno, por cierto, usted dice. Aquí tenemos, pero eso sí, tiene que hacer una pequeña contribución. Dame 50 gritas. 50 gritas, sí. ¿Será esta? Dice el tipo. No, le digo. Y bueno, al final me la devolví. Vaya, y si no peque más.
No le contaremos a nadie.
Y así, bueno, yo cada vez que paso por la escalera mecánica, por un lado me cuido mucho, por el otro lado siento el desengaño, por un lado, de que las cosas no sean como yo las creía. Pero en realidad fíjese que una escalera mecánica es una buena noticia. Por ejemplo.
¿Por qué?
Y porque en el mundo, efectivamente, la escalera mecánica que es nuestra vida es algo que se construye apresuradamente, que pasa una vez y se va rumbo al desuso.
Uh-huh.
Eso somos. Somos escalones de una escalera mecánica, pero de una que no vuelve. Y las del subte Palermo vuelven. Entonces, yo mientras voy en la escalera mecánica mirando esos anuncios de 5 fotos por 5 pesos en 5 minutos, todas esas cosas, pienso en la posibilidad de volver al amanecer de mi vida a esperar el regreso de algunos escalones. Y en realidad, uno hace eso, uno está parado ahí en la boca de la escalera para ver si algún escalón donde uno ha perdido algo, vuelve. Pero el escalón no vuelve porque nuestra vida es una escalera mecánica como la que yo creía que eran las del subterráneo. Entonces escupo en esos escalones y espero la escupida para ver si vuelve la escupida, pero la escupida no vuelve. No vuelve la escupida, no vuelve la salchicha, no vuelve la juventud, no vuelve el amor perdido y nada vuelve, ni siquiera este programa que ya agoniza. y que vale poca cosa, pero es único e irrepetible, como dicen en alguna emisora. Así que voy a escupir en este último escalón al tiempo que digo